o cualquier tipo de unión. Esta unión cubre procesos como la soldadura, la adhesión, la unión mecánica, etc. O sea, no solo tenemos que restringirnos a los procesos de unión de metales. Generalmente es un proceso que se suele aplicar cuando no se pueden aplicar otros procesos. Se dice que soldar es un proceso muy bueno, pero evitar la soldadura también lo es. Tener en cuenta que aproximadamente un automóvil tiene unas 15.000 piezas a unir y un avión estaremos hablando del entorno de millones de piezas, 5, 6, 7 millones de piezas a unir. Definimos el concepto de soldabilidad como la facilidad con la que un material se puede conformar por soldadura de sus partes, así como la habilidad de una unión soldada para resistir las condiciones en servicio. La Sociedad Americana de Soldadura ha catalogado más de 50 tipos diferentes de soldadura. La primera división de los procesos de soldadura podemos realizar atendiendo a la semejanza entre los materiales a unir y el material de aporte. Podemos distinguir entre soldadura homogénea y soldadura heterogénea. Soldadura heterogénea y soldadura homogénea, ¿vale? Dependiendo si los materiales que unimos y el material de aparte son muy similares, entonces estaríamos hablando de soldadura homogénea. Y si pueden ser diferentes, heterogénea. A su vez, los procesos de soldadura homogénea los podemos subdividir en dos grandes grupos: los procesos de soldadura por fusión y los procesos de soldadura en estado sólido. Siendo los dos tipos de soldadura, la heterogénea y la homogénea, las dos muy importantes, en este tema, por afectar más a los procesos metalmecánicos, nos vamos a centrar en los procesos de soldadura homogénea, tanto soldadura por fusión o soldadura en estado sólido. Como su nombre indica, los procesos de soldadura por fusión implican la fusión localizada de las piezas a unir y, por lo tanto, la soldadura de sus partes. Sin embargo, en estado sólido, el material se calienta, pero no llega a fundirse, a producirse la fusión de las piezas, la fusión localizada de las piezas a unir. Bueno, si nos centramos en el proceso de soldadura por fusión, ¿vale? Habíamos dicho que es un proceso de soldadura homogéneo. Dentro de la soldadura homogénea tenemos la soldadura por fusión, donde parte del material se funde y al estar fundido se mezcla entre ambas partes. Puede tener material de aporte o no. Dentro de la soldadura por fusión, bueno, la soldadura por fusión son procesos que usan calor para fundir los metales base. En muchas ocasiones, no siempre en todas, se añade un cierto material de aporte. Las soldaduras en las que no se añade material de aporte se llaman soldaduras autógenas y se suelen utilizar con gases. La soldadura por arco eléctrico, ¿vale? Que son un grupo muy, muy importante, hace referencia a procesos en los cuales el calentamiento de los metales se obtiene mediante un arco eléctrico. En ocasiones se emplea también presión y es muy frecuente el uso de un material de aporte. La soldadura con oxígeno y gas consumible se produce, el aporte de calor se produce por la mezcla del oxígeno o una mezcla de oxígeno con acetileno. Se forma una llama que funde tanto el material de base como el material de aporte. Otros procesos que vamos a ver en este tema, pues es la soldadura por láser, la soldadura por las electrones o la soldadura por termita. Evidentemente, los procesos más importantes, más utilizados en nuestro ámbito, es la soldadura por arco, tanto en su vertiente de electrodo consumible o electrodos no consumibles, que van a ser la parte fundamental del desarrollo de este tema. Si nos vamos al otro lado del esquema, habíamos dicho que dentro de la soldadura homogénea teníamos la soldadura por fusión y la soldadura en estado sólido. Para recordar que en estado sólido los materiales no llegan a fundirse. La unión o la fusión localizada proviene de la aplicación de presión y temperatura, dependiendo del proceso. No se utiliza material de aporte. Y bueno, tenemos aquí un gran número de procesos de fabricación. Hombre, destaca la soldadura por resistencia, donde el calor se genera por efecto Joule, haciendo pasar una gran cantidad de energía eléctrica a través de los materiales a unir, y ese flujo de energía eléctrica genera un calor que funde el material. ¿Vale? Aquí. En el caso de la soldadura por fricción, ¿vale?, ese aporte de calor se genera directamente por la fricción entre las caras de las superficies a unir. Entonces se hace girar una, o sea, se frota una sobre la otra, y ese roce hace que se incremente la temperatura. Bueno, y de manera esquemática, en esta figura tenéis los principales procesos conformados por soldadura. ¿Vale? No vamos a verlos, no vamos a verlo todo, la idea es que tengáis una visión generalizada de este mapa de procesos diferentes de soldadura, y sobre todo qué procesos tienen, o sea, qué ventajas e inconvenientes de cada uno de los procesos y tipo de materiales que se pueden unir a cada uno de ellos. Uf, perdón, porque se ve esto francamente mal. Vale, lo que estamos viendo en la imagen son los utillajes típicos para realizar soldaduras con oxígeno y consumibles en gas. Es un término que describe cualquier proceso de soldadura que use un gas para consumible con el oxígeno para formar una llama. Esta llama es la fuente de calor para fundir los metales en la unión. El proceso más común es el que utiliza acetileno como gas consumible. Es un proceso que se desarrolló a principios del siglo XX. Las temperaturas pueden llegar hasta los 3.000, más de 3.000 grados centígrados. El equipamiento básico se compone de dos botellas de gases a presión. En el caso más sencillo de la soldadura autógena, estaríamos hablando de una bombona de oxígeno y otra de acetileno. Ambos gases, bueno, ambas bombonas tienen sus manos reductores. Y estos manos reductores hacen que llegue la cantidad neta de un componente u otro a la boquilla de soldar, donde se produce la unión de estos gases y su quemado. Dependiendo de las proporciones de oxígeno o acetileno, tendremos un tipo u otro de llama. Este proceso nos sirve tanto para soldar materiales como para cortar. ¿Vale? En la figura inferior de la derecha vemos con este mismo equipo de soldadura, dependiendo de las proporciones, dependiendo del tipo de llama que tengamos, pues nos permite realizar el corte de chapa, incluso, como veis en la imagen, de grandes espesores. Un aspecto importante en la soldadura oxiacetilénica es la proporción entre este acetileno y el oxígeno. Una llama neutra se dice que es neutra cuando tiene la misma proporción entre oxígeno y acetileno. O sea, proporción 1:1. En este caso se produce este tipo de llama que, como podéis ver, genera tres tipos de zonas, tres zonas diferentes. Una primera zona, que es donde se produce la máxima temperatura, aproximadamente 3000, más de 3000 grados. El centro de la llama, aproximadamente 2000 grados. Y ya al final del cono, pues obtenemos una temperatura de unos 1300 grados. Si aumentamos la cantidad de oxígeno, obtendremos una llama de tipo oxidante. Esta llama es perjudicial, sobre todo para los aceros, porque los oxida. De hecho, es el tipo de llama que se utiliza para el corte de metales. Solo es preferible una llama oxidante para el cobre y sus aleaciones, porque en estos casos forma una capa protectora de escoria sobre el material fundido. ¿Vale? Podemos ver también que las temperaturas pues, son del orden de 3500 grados centígrados. Finalmente, el tercer tipo de llama es una llama de tipo reductora. Si la proporción de oxígeno es menor que la de acetileno, ¿vale? Se llama reductora o carburante. En este caso, la temperatura de la llama es inferior y es adecuada para ciertas aplicaciones como la soldadura blanda. Si utilizamos procesos de soldadura por arco eléctrico y en algunos casos necesitamos el suministro, un aporte de material. Hay una serie de procesos que ese aporte de material se realiza mediante el propio electrodo. Estaríamos hablando de electrodos consumibles. En cambio, cuando la llama se forma entre el electrodo y la pieza y este electrodo prácticamente no se consume, o sea, no es material de aporte, estaríamos hablando de electrodos no consumibles. Dentro de los electrodos consumibles podemos hablar de los electrodos revestidos y los electrodos protegidos mediante un gas protector. Los electrodos consumibles se suministran en barras de unos 400 milímetros o alambres. Las varillas hay que cambiarlas de forma periódica ya que se van consumiendo. El alambre se suministra en grandes bobinas, en el caso de los El alambre se suministra en grandes bobinas que evitan los constantes cambios de electrodos, ¿vale? si hiciera falta. Pero vamos, en ambos casos el arco eléctrico se funde el electrodo y este aporta el cordón de soldadura. Los electrodos no consumibles están hechos generalmente de un material, evidentemente un material que aguante altas temperaturas, por ejemplo el tungsteno o un material similar, que es capaz de resistir la temperatura del arco eléctrico. El electrodo no consumible, aunque no aporta material, pero sí que con el tiempo se va desgastando y periódicamente hay que renovarlo. Los procesos que utilizan el electrodo no consumible necesitan un material de aporte en forma de varilla desde el exterior. Bueno, citar que el primero que empezó a utilizar los electrodos revestidos pues fue Oscar Helberg. Bueno, en la imagen lo que podéis ver es el esquema de soldadura por arco eléctrico y electrodo revestido. Lo que estamos viendo es el electrodo en color azul y la parte exterior tiene un recubrimiento, un revestimiento que se va a vaporizar durante el proceso de soldadura, generando una nube de gas protector que protege el cordón de soldadura. Vemos que hay una parte de metal que se va a fundir y otra parte de metal que no se va a fundir. Si he realizado la soldadura, observaremos que queda una capa de escoria en todo el cordón de la soldadura. Para iniciar el arco hay que realizar la operación de, se llama de cebado, y se establece un contacto entre el electrodo y la pieza. Después de este cortocircuito, se separa el electrodo y se mantiene a una distancia corta. El arco se mantiene por la presencia de una columna, se mantiene por la presencia de una columna de gas térmicamente ionizada, denominada plasma, a través del cual fluye la corriente. La energía eléctrica del arco produce temperaturas de miles de grados, llegando a 5.000 grados, que son suficientes para fundir cualquier material. La penetración del arco se mide por el espesor del metal que ha fundido por debajo del electrodo. La soldadura eléctrica con el electrodo revestido, evidentemente, es uno de los procesos más extendidos. El electrodo, como ya hemos comentado, está recubierto de un material que va a proteger la soldadura. Las altas temperaturas del arco eléctrico provocan que los metales reaccionen intensamente con el oxígeno, nitrógeno e hidrógeno del aire. Para evitar esto, se cubre el metal fundido con la nube de gas que hemos comentado anteriormente, que lo protege del aire. El revestimiento es de un material no metálico con un punto de fusión inferior al del metal. A medida que se funde por el arco eléctrico, se crea esta nube gaseosa que protege el vaso de metal fundido. El residuo del revestimiento forma una capa sólida protectora del cordón denominada escoria, que también hemos comentado anteriormente. Una vez terminada la soldadura, esta escoria hay que eliminarla mediante un martillo, ¿vale?, similar al que veis en la imagen. El revestimiento sirve también para estabilizar el arco eléctrico y disminuye la proyección de las aplicaduras de metal. En general, pues es un proceso muy simple, se puede soldar en prácticamente todas las posiciones, tanto horizontal, vertical. Y es un proceso que es portátil, por tanto se puede llevar a las obras, a los exteriores, y hacer soldaduras in situ. O sea, no hay por qué hacerlas siempre en... La soldadura con arco eléctrico y gas protector es un proceso en el cual el electrodo es un alambre metálico desnudo consumible, y la protección se proporciona inundando el arco eléctrico con un gas. Este aporte de gas se realiza directamente mediante un conducto de gas, ¿vale? Por lo tanto, a la pistola le llegará un conducto de corriente eléctrica, le llegará una bobina con que es el electrodo y un gas, una manguera con un gas protector. Evidentemente, este gas protector va a crear aquí, en la zona de soldadura, una nube que va a proteger el cordón. O sea, el papel que hacía antes el electrodo revestido, en este caso, pues lo hace el gas protector. El electrodo se suministra de forma continua y automática desde una bobina a través de la pistola de soldadura. El diámetro de este electrodo pues puede oscilar entre 0,8 a varios milímetros de diámetro. A menudo se conoce como soldadura MIG, acrónimo de las siglas en inglés Metal Inert Gas, ya que inicialmente solo se empleaban gases inertes como el argón y el helio. Sin embargo, también hoy en día se pueden utilizar gases activos como el dióxido de carbono. Como todos los procesos de soldadura por arco eléctrico, evidentemente se necesita un circuito eléctrico, ¿vale?, como el que veis en la imagen. Disculpar porque no se ven algunos de los esquemas que os pongo al pasarlo a la aplicación informática, pues no lo recupera bien. Para este tipo de soldadura utiliza un voltaje constante. La longitud del arco es directamente proporcional a este voltaje, lo que implica que la longitud del arco permanece constante mientras que el amperaje es el que varía. Bueno, otro tipo de soldadura es el soldadura por arco eléctrico y núcleo fundente. Es un proceso similar al anterior, ¿vale? Solo que en lugar de utilizar un electrodo macizo, utiliza un electrodo tubular. Este electrodo contiene fundente y otros ingredientes en su interior. Los procesos de soldadura por núcleo fundente se dividen en dos. Uno que es en la autoprotegida por el propio núcleo y otro protegida por gas. En la autoprotegida, la protección se obtiene de la fusión del núcleo. En el segundo caso, es una aplicación desarrollada para soldar aceros, se obtiene la protección mediante gases que se suministran desde el exterior. Los gases protectores que se emplean son el dióxido de carbono para aceros suaves o mezclas de argón y dióxido de carbono para aceros inoxidables. Y en esta imagen pues veis el equipo que es muy similar a los anteriores, ¿vale? Tenemos una fuente de alimentación que puede trabajar en corriente alterna o corriente continua, un suministro de electrodo que básicamente lo que hace es tirar de la bobina del electrodo a la velocidad que le vayamos indicando y todo esto pues le llega a la pistola de solda. Luego ya, dependiendo de si es protegida o protegida desde el exterior o autoprotegida, pues tendremos además un suministro de gas. Vale, el siguiente tipo de soldadura que vamos a ver es la soldadura electrogás. Se usa principalmente para soldar los bordes de secciones en sentido vertical y en un solo paso, con piezas colocadas borde con borde, o sea, una unión a tope. El material de aporte se deposita en una cavidad de la unión entre las dos piezas a unir, ¿vale? Como se puede ver en la imagen, ¿vale? Y se forma una pequeña cavidad. El espacio se cierra entre dos labios de cobre enfriados por agua, unas que se llaman zapatas, para evitar que el material se salga, ¿vale? Aquí lo tienen las zapatas, ¿vale? Que lo que hacen es confinar este material fundido, confinarlo dentro de una cavidad y que este material no se salga. Uno o varios electrodos se alimentan por un conducto y se mantiene el arco continuo con electrodos de núcleo fundente. La potencia requerida es aproximadamente 20 kilovatios. La protección se hace con gas inerte, con dióxido de carbono, argón o helio. El gas lo suele aportar el propio núcleo fundente o bien, como en los casos anteriores, se aporta desde el exterior. Una soldadura típica para grandes espesores de piezas. Se desarrolló más o menos en los años 50 y sus aplicaciones son similares a la soldadura por electrogás. La principal diferencia está en que el arco se inicia entre la punta del electrodo y el fondo de la pieza a soldar. Bueno, es capaz de soldar grandes espesores, entre 50 y casi 1000 milímetros. La soldadura se hace en un solo paso, requiere grandes amperajes. Y evidentemente la velocidad del electrodo no es muy rápida, pero aproximadamente, para tener un orden de magnitud, entre 12 y 36 milímetros por minuto. Y evidentemente las aplicaciones de este tipo de soldadura siempre son maquinarias pesadas, obras públicas, etc. O sea, siempre piezas muy, muy grandes. El proceso de soldadura por arco sumergido, ¿vale? Fue desarrollado durante los años 30 y fue uno de los primeros que permitieron su automatización. Es un proceso que utiliza un electrodo de alambre consumible continuo y el arco eléctrico se protege mediante una cobertura de fundente granular. O sea, el arco está sumergido dentro de este polvo y un manto protector. Por lo tanto, no hay salpicaduras, no saltan chispas ni radiaciones, ¿vale? Quizás en esta imagen se ve muy bien el proceso de soldadura. Se forma una capa de escoria con aspecto de vidrio. La calidad de la soldadura es muy buena. El fundente no consumido se puede volver a reutilizar. Y evidentemente, debido a las condiciones del proceso y este tipo de protección, el material debe estar en posición horizontal. El fundente granular está formado por cal, sílice, óxido de manganeso, fluoruro de calcio y otros compuestos. El electrodo consumible es un rollo de alambre redondo entre 1,5 y 10 milímetros de diámetro y se alimenta de forma automática mediante una pistola, mira una pistola de solda. Bueno, si entramos ya en los procesos de soldadura por electrodo no consumible, pues indudablemente hay que hablar de la soldadura TIG. La soldadura TIG es un proceso que usa un electrodo de tungsteno no consumible y un gas inerte para proteger el arco eléctrico. El proceso se puede realizar con o sin metal de aporte. Cuando se usa metal de aporte, este se agrega mediante una varilla por separado. Por tanto, el operario necesita utilizar las dos manos. El tungsteno es un buen material como electrodo debido a su elevado punto de fusión, ¿vale? Más de 6.000 grados centígrados. Los gases que se suelen utilizar son el argón, siempre gases inertes, argón, helio o una mezcla de ambos. Y es aplicable prácticamente a todos los metales. Su aplicación más importante, pues, es fundir metales que tienen dificultad de ser soldados, bien por su alta conductividad o bien por ser materiales en general delicados. Se utilizan para aluminios y aceros inoxidables. El hierro colado, el hierro fundido, el plomo y el tungsteno, pues son metales difíciles de soldar con este proceso. Las principales ventajas de este proceso es que el calor se encuentra muy, muy, con, muy concentrado, la calidad de la soldadura es muy alta, no produce escorias y prácticamente pues no tiene ningún tipo de salpicadura. Y veis, se está realizando en esta imagen una soldadura de dos tubos. Seguramente de acero inoxidable con una pistola de soldar, una manguera de soldar TIG. Veis el electrodo, la varilla de tungsteno está colocada en esa posición vertical. A pesar de que no el propio electrodo no es material de aporte, sí que con el tiempo se va desgastando y por tanto interesa que sea más largo de lo estrictamente necesario. Y luego el material de aporte, veis que el operario con la mano izquierda, con esa varilla, está aportando el material. Vemos que el cordón de soldadura es un cordón muy fino, muy delgado, y que la zona afectada térmicamente por la soldadura pues va a ser muy pequeña. Tenéis más ejemplos, ¿vale? Fijaros en lo localizado que se produce la soldadura. La pistola, que ya lo habéis visto anteriormente, y el esquema de la máquina, ¿vale? Tenemos una fuente de alimentación, corriente continua, corriente alterna, un gas inerte de suministro, en este caso un pedal de control para controlar la calentadura, la varilla de aporte y la pistola de soldar. Bueno, otro tipo de soldadura muy importante es el arco de plasma, ¿vale? Que se empezó a utilizar más o menos en los años 60, y está basado en la creación de un arco concentrado de plasma que se dirige hacia el área de la soldadura. El arco es estable y su temperatura puede ser altísima, ¿vale? Del orden de 30.000 grados centígrados, más que suficiente para fundir cualquier tipo de material. El plasma es un gas caliente y ionizado formado por cantidades casi iguales de electrones e iones positivos. El plasma se inicia entre el electrodo de tungsteno y el orificio de la pistola mediante un arco eléctrico de baja corriente. La protección del arco se obtiene mediante un anillo protector externo y utilizando gas protector tales como argón o helio. Existen dos métodos principales de soldar con plasma, con arco transferido y no transferido. El método de arco transferido se produce entre el electrodo y la boquilla y el calor es arrastrado a la pieza por el haz de plasma. En comparación con otros procesos, el arco de plasma tiene más energía acumulada por unidad de área, lo que le permite soldar espesores más profundos y en zonas más complicadas. Finalmente, comentar el tema de la soldadura por láser. En este caso, el aporte de calor se realiza mediante un láser, ¿vale? Obtenemos la fusión mediante la concentración en una zona muy pequeña de una gran cantidad de energía mediante el haz láser. Evidentemente, la ventaja de este proceso radica en esa concentración, o sea, gran cantidad de energía en muy poco espacio. Si comparamos la soldadura láser con una soldadura TIG, pues vemos que la TIG, la zona afectada por calor, es mucho mayor que la soldadura láser. El tipo de láser, pues hay de varios tipos, no vamos a entrar en cada uno de ellos. Si queréis más información en el libro podéis ampliarlo. Pero vamos, en general, pues son soldaduras que se pueden automatizar muy fácilmente y que son soldaduras de bastante calidad porque no el material alrededor del color de soldadura prácticamente no tiene zona afectada por calor. Finalmente vamos a comentar brevemente la simbología utilizada para representar la soldadura. Como cualquier otro proceso de fabricación, la unión soldada pues debe realizarse en unas condiciones concretas y específicas y esto debe indicarse en los planos. Esta simbología recoge la información, los detalles de la soldadura con una nomenclatura específica. Vamos a describir la desarrollada por la American Welding Society para este tipo de acotado. Los símbolos de soldadura generalmente indican el proceso de soldadura, el tipo, las dimensiones, el orden, la dirección, etc. El símbolo de soldadura está compuesto por una flecha dividida en zonas con símbolos diferentes. ¿Vale? Vemos la flecha y vemos varios sitios donde vamos a colocar información. Primeramente tenemos la línea de referencia. La línea de referencia es una línea horizontal donde está la información más relevante de la soldadura. La flecha de este símbolo tiene su origen al final de la línea de referencia y su final en la zona de soldadura. El símbolo de soldadura indica solamente el tipo de soldadura. Puede aparecer en uno o dos o en dos lados de la o en los dos lados de la flecha. La cola se incluye solo si hay más datos o instrucciones sobre la soldadura. Dimensión de la soldadura. La dimensión de la soldadura son varios valores numéricos que aparecen al lado del símbolo de soldadura. A la izquierda se indica la anchura de la soldadura y a la derecha la longitud. Los signos complementarios pueden ponerse en varios sitios y tener significados dispares. El símbolo de acabado es una letra que nos indica el acabado final de la soldadura. Generalmente nos informa de la necesidad de realizar un acabado con cepillo de puntas o con abrasivos. En el caso de que se debe hacer la soldadura siguiendo una secuencia de operaciones, se indicará con una línea de referencia múltiple, ¿vale? Donde la primera de las operaciones a realizar es la que está más cerca del cordón de soldadura y la última la que está más alejada. Aquí tenéis varios ejemplos de simbologías de la soldadura y cómo sería su materialización. En este caso nos indica, por ejemplo aquí, nos indica dónde hacer la flecha y nos indica que hay que hacerla en ambos lados. En este otro nos indica que solo hay que hacer el cordón de soldadura en uno de los lados de las piezas a unir. ¿Vale? Puede ser el lado opuesto al que indica la flecha, o el lado contiguo al que indica la flecha, o bien en ambos. Y también tenemos la nomenclatura del tipo de uniones, ¿vale? Dependiendo si es unión a tope, en T, en ángulo, solape o en borde. Finalmente aquí os dejo un resumen de los principales tipos de unión. Dependiendo de cómo es la preparación que se realiza a las placas, si se hace una ranura rectangular, una ranura en ángulo, una ranura en V, una ranura en bisel, en J, en U, etc. Bueno, deciros que hay más, pero vamos, tampoco tiene mayor importancia que las comentemos. Asimismo, dentro de una flecha de soldadura aparecen símbolos complementarios. Son aquellos que solo se utilizan si son necesarios. Por ejemplo, soldar alrededor, el primero que os he puesto, indica que se debe soldar en todos los lados de la unión. El símbolo es un círculo que se coloca al final de la línea de soldadura. Soldadura en campo indica que la soldadura se debe realizar en el sitio de trabajo de la pieza y no en el taller. Se representa con una pequeña bandera colocada al final de la línea de referencia. La bandera siempre está orientada hacia el símbolo de soldadura. Luego tenemos el símbolo de penetración, que indica que se requiere una penetración completa por uno de los lados. El símbolo es una media circunferencia de color negro colocado en el lado opuesto al del símbolo de soldadura. El inserto indica la necesidad de relleno de material en la soldadura. El símbolo es un cuadrado sobre la línea de referencia. En ocasiones el tipo de material de relleno se indica en la cola de la flecha. La soldadura de refuerzo es la necesidad de reforzar la soldadura con otra soldadura en la parte opuesta de la unión. El símbolo es un rectángulo en la línea de referencia. Bueno, y así sucesivamente hay muchos símbolos, ¿vale? Si tenéis información, pues no tenéis más que buscaros la norma y leerlo un poquito con detalle. Bueno, y aquí es ejemplos sobre las dimensiones, ¿vale? La descripción de la soldadura pues debe incluir la longitud, la profundidad, etcétera. En este caso, pues, veis la acotación en el plano, vemos que es una ranura, que es una unión en T, y nos indican el lado donde hay que hacer la soldadura, y nos indican que hay que hacer tres cordones separados cada 4 milímetros, y cada uno de esos cordones tiene 2 milímetros de longitud. Vale, siguiendo la misma metodología, ¿vale? Vemos que en esta otra soldadura en T tenemos que, por un lado, tenemos que hacer tres cordones de soldadura de longitud 2, y por otro lado tenemos que hacer tres cordones de soldadura separados entre sí 5 milímetros. En ambos casos, la soldadura de ambos lados es exactamente esa. Bueno, pues con esto finaliza esta tutoría sobre procesos de soldadura. Espero que os haya sido de utilidad. Como de costumbre, hacer referencia a vuestro libro de estudio, ¿vale? Donde tenéis todos estos conceptos mejor desarrollados, e indicaros que en la internet se generará la carpeta correspondiente para y el foro para que podáis preguntar dudas. Asimismo, en el correo electrónico también os puedo consultar las dudas que queráis o ampliar información sobre lo dicho en esta soldadura.